El exceso de gasto, vuelvo a insistir, fueron gastos sobrevenidos, gastos que al principio de año cuando se aprobó el presupuesto no se contemplaron porque no se sabía ni siquiera, o muchos de ellos no se sabían que se iban a producir, porque no sabíamos que la Confederación nos iba a girar dos recibos del canon de agua, no sabíamos que las escrituras del sector del Rincón nos iban a costar 30 y tantos mil euros. Me atrevo a decir que ni siquiera cuando aprobamos los presupuestos sabíamos en concreto la cifra en la que iba a determinar el gobierno central que iba a subir el sueldo de los empleados públicos, y no sabíamos otras muchas cosas más que pues se fueron materializando a lo largo del ejercicio 2019 y que, como teníamos posibilidad de hacer frente a los pagos, pues planteamos las modificaciones presupuestarias para atenderlos sin ningún problema. Y es más, insisto en que podíamos todavía haber gastado más. No quiero volver a repetir todo lo que he dicho antes. Por lo tanto, la gestión del equipo de gobierno es buena. Cerramos en cifras positivas el ejercicio económico. Valoramos que se sumen al carro de pedir que se quite el encorsetamiento a los ayuntamientos. Ese cambio de posicionamiento que ha tenido ahora el Partido Popular, lo valoramos profundamente. Ojalá, ya lo he dicho antes, lo hubiesen tenido hace años, cuando también la gente lo pasaba mal, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y vamos a apoyar donde haga falta. De hecho, lo estamos apoyando, insisto, porque Argamasilla de Alba forma parte de la Federación de Municipios y Provincias del Estado Español, y vamos a seguir apoyando que este encorsetamiento se elimine para que esos 285.000 euros que arrojamos de saldo positivo los podamos emplear en rescatar a la gente, como bien ha dicho el señor portavoz de Izquierda Unida. Ha cambiado total y radicalmente las políticas para lo que de verdad hace falta, porque no hace falta rescatar carreteras, ni rescatar a los bancos, ni rescatar infraestructuras. Hace falta rescatar a las personas que lo están pasando mal. Y en eso es en donde está el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. También está, afortunadamente, Izquierda Unida. Y parece que ahora, también está el Partido Popular con esa petición de que se nos quite el encorsetamiento a los ayuntamientos y podamos ejecutar todavía más gasto para ayudar a quien sea necesario ayudar. Así que insistimos en que buen ejercicio económico y en la misma línea en la que vamos a seguir trabajando en estos años y en este año en el que estamos metidos en este momento, un año especial en el que va a requerir de un esfuerzo especial por parte del ayuntamiento para ayudar a la gente, y en eso es en lo que vamos a trabajar y en lo que venimos trabajando desde que llevamos en el gobierno de este nuestro ayuntamiento. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el número 7, que es una propuesta conjunta de los grupos municipales sobre la declaración institucional de apoyo al sistema sanitario. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches. Ay, perdón, gracias. Bueno, un poco, primero, antes de nada, quería hacer un poco off topic. No hace falta que luego se refleje en el acta, pero bueno, este tipo de cuestiones que solemos traer de vez en cuando a los plenos en forma de mociones conjuntas o declaraciones institucionales, pues en este caso lo vimos hace unos días solamente, no tuvimos tampoco mucho tiempo, aunque se habló en el pleno anterior, y bueno, pues al final resulta que este tipo de declaraciones, pues en la forma en que estamos trabajando, pues resultan en que, en este caso yo, en otro caso puede ser en otra persona, se redacta de forma genérica y luego se manda por correo electrónico. Por norma general siempre tenemos fluidez en el correo electrónico, pero por ejemplo en este caso pues al portavoz de Izquierda Unida no le había llegado la comunicación y bueno, la suya, la del portavoz del Partido Popular, me respondió ayer por la noche. Entonces quiero decir que es un poquito precipitado y que a lo mejor, bueno, pues lo que tenemos que hacer, si os parece, es que cuando decidamos hacer este tipo de cuestiones, pues nos quedamos unos minutillos más y le damos una redacción un poquito más conjunta. Bueno, en cualquier caso, lo que vimos en el último pleno era la opción de presentar una declaración de tipo institucional en apoyo al sistema sanitario. En principio hablamos de una moción conjunta, pero consideraba que una declaración institucional se ajustaba mejor a esta situación. Como sabéis, en la comisión también y en el último pleno lo que habíamos hablado era de hacer una declaración o una moción de la forma más genérica posible, lo más directa posible, para no entrar tampoco en requiebros, y sobre todo dijimos de la forma más aséptica posible, políticamente hablando, ¿eh? Porque entendemos también que este tipo de declaraciones lo que buscan es un acuerdo conjunto sin ningún tipo de fisuras entre los grupos que forman la corporación municipal. En este sentido, el escrito que les envié, y que en principio va a ser el que va a ir, salvo que haya alguna modificación de última hora, es una declaración institucional de apoyo al sistema sanitario que dice: aún estamos tratando de comprender los sucesos que estamos viviendo en este inicio del año 2020 ocasionados por la aparición del virus COVID-19, que ha provocado la situación del estado de alarma actual, así como las consecuencias del desarrollo y propagación de este virus en la sociedad mundial. Con miles de fallecidos solamente en nuestro país y con cientos de miles de infectados, en una pandemia a la que aún es imposible verle el final, nos hemos encontrado con una situación límite, elevada a su máxima expresión en el sistema sanitario, donde todos aquellos que forman parte del mismo han demostrado su capacidad de trabajo y dedicación en favor de la población de nuestra nación. Es de justicia reconocer el esfuerzo de todos aquellos que forman parte de este sistema sanitario, de respiradores, personal de seguridad, limpieza, administración, mantenimiento, hasta personal sanitario, enfermeros, médicos, especialistas, etc. Todos aquellos que desde dentro han aportado su trabajo y sacrificio para paliar los efectos de esta gran pandemia. Por ello, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almasía de Alba propone la aprobación de esta declaración institucional en apoyo de todo el sistema sanitario nacional. Asimismo, se propone un reconocimiento específico a todos aquellos ciudadanos de Almasía de Alba que forman parte de este sistema sanitario en cualquiera de sus estamentos y hacerles llegar de forma personalizada este reconocimiento. Finalmente, esta Corporación Municipal acuerda solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y de forma conjunta la implantación del servicio de UCI en el Hospital de Tomelloso a la mayor brevedad posible. Bien, esta es la declaración. En principio, bueno, pues recoge todo lo que habíamos hablado. Ya sabemos que lo que buscábamos era hacer una declaración institucional a todo el sistema sanitario, incluyendo todas aquellas personas, todos aquellos niveles que forman parte de ese sistema sanitario, desde el primer conserje pues hasta el cirujano o al director de hospital, sin olvidarnos de nadie. En este tipo de declaraciones, cuando empezamos a personalizar, muchas veces es fácil olvidarse de alguien y, por lo tanto, pues lo que no queremos es precisamente eso. Dentro de esta declaración también, una propuesta que hizo el Partido Popular en su momento y que nos pareció también muy bien, reflejamos hacer algún reconocimiento específico a todos aquellos ciudadanos de Almasía de Alba. Bien, como vimos también, puede ser una manera un poquito complicada el hacerlo así como ustedes proponían, haciéndoles llegar una carta, porque no tenemos una forma clara y fehaciente de conocer cuántos de nuestros ciudadanos están trabajando dentro del servicio sanitario y sobre todo pues en sus diferentes niveles. Podemos buscar alguna solución, hablaremos con los servicios de empleo, veremos el tema del padrón, pero sinceramente yo creo que siempre se nos va a poder escapar alguno. Entonces pues a lo mejor sí que podríamos plantear algún otro tipo de reconocimiento general para todos, pues vía con algún tipo de placa o conforme hablemos y lleguemos a reconocimiento. Y luego pues también acordamos meter en la última parte esa solicitud con el beneplácito de todos los grupos políticos de la solicitud de la UCI, que hemos visto que en este caso pues ha sido realmente importante tenerla aquí en Tomelloso.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, nosotros también, por supuesto, nos sumamos a la declaración de apoyo al sistema sanitario. Comenzábamos este pleno pues precisamente uniéndonos como segundo día de declaración de luto oficial. Nosotros llevamos de luto desde el primer momento en el que empezó esta crisis. Venimos solicitando también por escrito y en diversas ocasiones que se convocase ese luto de manera oficial por parte de las instituciones, y bueno, bienvenido sea que ahora el gobierno central haya dado ese visto bueno para que podamos llevar a cabo ese luto como las víctimas merecen y como sus familiares también merecen, por respeto y reconocimiento. Y decir que más que al sistema sanitario, pues lo que manifestamos es todo nuestro apoyo a todos los profesionales sanitarios, a médicos, a enfermeros, a técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería, que son los auxiliares de enfermería, a técnicos sanitarios superiores, de radio, laboratorio, a farmacéuticos, a profesionales también no sanitarios, pero están dentro del sector, a celadores, personal administrativo, personal de mantenimiento, de limpieza y de seguridad, y que sin excepción pues han dado al máximo, han triplicado si cabe su esfuerzo y sacrificio pues para poder paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Y para que de verdad sirva este reconocimiento, sí que nos gustaría pues poner de manifiesto pues la cruda realidad que han vivido y que lamentablemente pues siguen viviendo en primera línea nuestros profesionales sanitarios. Como todos sabemos, pues España es uno de los países más azotados a nivel mundial por el COVID, en base pues precisamente a la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes, y en total las víctimas mortales supera ya las 30.000 personas. Castilla-La Mancha, además, es una de las regiones más azotadas, más afectadas, y particularmente Ciudad Real pues ha llegado a superar el índice de mortalidad a la Comunidad, incluso de Madrid, en muchas ocasiones en estas fechas, siendo el principal epicentro de las comarcas precisamente de Alcázar de San Juan y el Hospital de Tomelloso, dentro del cual nos encontramos también nosotros en nuestro municipio. Y así, y dentro de este contexto, por más de la mitad de las muertes que se han producido en residencias de mayores, pero que no olvidemos que también han fallecido muchos jóvenes entre 40 y 60 años, y ellos además sin antecedentes ni factores de riesgo, la gravedad aquí es tremenda. Son también tremendas las repercusiones a nivel emocional que estas pérdidas suponen para las familiares y para las familias de las víctimas, y que se han visto privadas de algo tan esencial como pues, ha sido acompañar al final de la vida a sus seres queridos y poder realizar pues, un duelo de forma adecuada. El drama es terrible. Muchos de ellos todavía no han podido recoger las pertenencias de sus fallecidos, algunos incluso no han llegado a ver durante todas las primeras semanas no pasaban nada más que ataúdes, salían cerrados herméticamente desde el hospital, y ha sido tremendo, tremendo. Ante este trágico panorama, las plantas de los hospitales han triplicado su capacidad, lo que ha supuesto que, por poner un cercano ejemplo, tanto el Hospital de Ciudad Real como el de Alcázar de San Juan, pues hayan tenido que llegar hasta tener 3 pacientes por habitación o a cuadruplicar el número de camas en UCI en nuestra capital. Todo ello sin apenas, pues, como digo, material de protección ni medios, porque han contravenido incluso algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de prevención y control de COVID para garantizar la seguridad de los profesionales. Y es que esto no es que lo diga yo, no es que lo diga el Partido Popular, esto es una denuncia del propio Consejo General de Enfermería, con el apoyo de las sociedades científicas de enfermeras, incluyendo la Asociación de Enfermería del Trabajo, la EAC, la Asociación Española de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones o el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. No podemos pasar por alto que España exista un 20% de contagiados y que los contagiados, precisamente hablando en personas, 50.000 personas, sean profesionales sanitarios. Y que en nuestra región este sector ha sido también muy castigado, algo que desde luego no ha ocurrido en otros países, porque estamos viendo datos como por ejemplo Italia, y digo Italia pues porque fue el foco de esta infección, de esta pandemia en Europa, que Italia por ejemplo no tiene un 20% de contagios, tiene un 10%, en China y Estados Unidos un 3% de contagios a profesionales sanitarios. Por tanto, un 20% de contagiados en nuestros profesionales sanitarios se dice pronto, pero es una cifra muy elevada y es una situación muy preocupante. Pues todo ello, pues sin contar, como decimos, con los más de 60 profesionales fallecidos. Todos estos datos de la Organización Médica Colegial, estamos hablando de 44 médicos, 5 profesionales de la enfermería y 12 farmacéuticos, además de los que actualmente se encuentran ahora en UCI luchando por sus vidas. Es catastrófica los datos que tenemos en nuestro país y que estamos viviendo, y es más que merecido el apoyo a todo el servicio sanitario. Hemos podido ver perfectamente el grito angustioso de los profesionales de la sanidad, de las residencias de mayores y de los servicios de emergencia. Y es que son ellos mismos los que venían demandando más equipos de protección individual, tanto en número como en calidad adecuada. Venían también pidiendo la realización de test, porque no puede ser que no se realicen test solamente aquellos a los que padecen un claro e evidente síntoma. Es que están olvidando a los asintomáticos con el peligro que ello supone. Estamos hablando en todo momento de personal sanitario. y también ellos han venido aclamando desde el principio de todo esto pues respiradores para poder salvar vidas. Es que tampoco había respiradores suficientes como para poder salvar las vidas. Y sobre todo aquí en Castilla-La Mancha ya ha sido catastrófica esta situación. Desde luego, si han salido adelante los profesionales, pues si han subsistido en los momentos más duros, ha sido precisamente en gran parte gracias a las donaciones y a la solidaridad de mucha, mucha gente. Y todo esto no lo digo yo, desde un plano político. Son las denuncias, insisto, de la Asociación Profesional de Médicos y Enfermeros del propio SEFCAM. Insisto, los propios profesionales, quienes han llegado a pedir aquí en Castilla-La Mancha la dimisión incluso del presidente de la Junta de Comunidades o incluso su consejero de Sanidad ante el abandono y calamitosa gestión de esta pandemia de coronavirus. Insisto, no son datos que diga la portavoz del Partido Popular, son denuncias de nuestros profesionales sanitarios. Pero es que, añadiendo la complejidad, la novedad y la gravedad de esta crisis, desde el principio, quienes tenían la obligación moral y profesional de protegernos, que son nuestros profesionales sanitarios, pues se han sentido desprotegidos y menospreciados por quien no han sabido garantizar el material de protección sanitario ni los test de diagnóstico imprescindibles. Insisto, estas son palabras, una vez más digo, de los propios profesionales. Aunque nosotros también, por supuesto, que las compartimos y las respaldamos. En definitiva, ante una situación lamentable, penosa y muy dolorosa, la gestión de nuestro sistema sanitario, insisto, la gestión del sistema sanitario, ha sido nefasta y llena de despropósitos. Y tanto las personas afectadas por el COVID como las familias de los fallecidos, así como todo el personal sanitario, pues merecen y han merecido en todo momento ser tratados con total respeto y con total dignidad. Y por otro lado, nos unimos también a la petición de dotar UCI en el hospital de Tomelloso. ¿Por qué? Porque estructuralmente Tomelloso pues cuenta ya con un área polivalente, un UCI, y para montar también, aparte, se necesita un espacio adecuado que ya disponemos. Esto pues conlleva una gran inversión para dotar el servicio de camas, de respiradores, de monitores, de aparatos para hacer rayos portátiles, catéteres. Es una inversión enorme la que se tiene que acometer. Pero es que aparte de ello, también se necesitan médicos intensivistas y una importante red de especialistas y de profesionales sanitarios detrás de todo ello. Y ojo con lo que nos vayan a prometer. Tenemos que insistir en que se complete la UCI, es decir, que no hagan un esquema de hospital, de UCI, que no sirva luego de forma práctica para nada. Hay que dotarlo no solo de espacio y de material, sino también de medios y de personas, de especialistas que lleven a cabo esas funciones. Tomelloso, evidentemente, necesita una UCI, pero debemos exigir que se dote no solo de todos los medios, sino también, como digo, del personal necesario. Todo nuestro sistema sanitario, por tanto, cuenta con todo nuestro apoyo. Más concretamente, como dije al principio, los profesionales y empleados de la sanidad, que son quienes realmente sostienen nuestro sistema sanitario, y sobre todo pedimos que todos los responsables políticos sigan trabajando para que este drama jamás se vuelva a repetir. Nada más.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
En el pleno anterior hice un reconocimiento personal a los trabajadores de la sanidad pública y se recogió el guante por parte de los portavoces del Partido Socialista y del Partido Popular, y de ahí esta moción. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, posiblemente los peores meses en cuanto a salud se refiere de los últimos 100 años. La sanidad pública se ha tenido que enfrentar a unos retos inimaginables hasta estos momentos, en los que nos invadió un virus que nadie sabe ni cómo ni por qué, pero que está llevándose por delante a miles de personas y a otras muchas les está causando un dolor y unas secuelas difíciles de olvidar. La sanidad del mundo entero no estaba preparada para lo que nos ha venido encima. La sanidad pública española nos ha dado un ejemplo de dignidad y, aún careciendo de los medios básicos esenciales, no han dudado ni un momento y, arriesgando su propia vida, nos han intentado de proteger de este virus. Esta batalla que estamos librando entre todos tiene a los sanitarios en primera línea. Las trincheras son los hospitales públicos y las residencias de mayores. La mayor parte de bajas es de nuestros mayores. La mayoría de ellos sufrieron una guerra, una dictadura y unos años muy difíciles para sacar a su familia adelante. Se nos está yendo una generación que lo dieron todo sin pedir nada a cambio. Casi entre el 20 y el 25% de los contagiados pertenecen a trabajadores de la sanidad pública. Los recortes en sanidad han hecho que la sanidad pública española esté a la cola a nivel europeo. En cuanto a personal sanitario, como a medios materiales, camas UCI, etc. Los trabajadores de la sanidad se han tenido que enfrentar al virus sin los equipos de protección apropiados para desempeñar su función. Como si a un soldado lo mandas a la guerra con un tirachinas y el enemigo llevaba tanques, el enemigo era invisible. El enemigo es invisible y las medidas de protección es el único escudo para no salir dañado de esta contienda. Fruto de la escasez de medios de protección, cuando empezó la pandemia, ha sido el principal elemento para que el personal sanitario se contagiara del virus. Nuestro hospital de referencia, el Hospital de Tomilloso, fue una víctima de los recortes en sanidad durante la etapa de María Dolores de Cospedal. Quien quiso privatizarlo, y como no lo consiguió gracias a las manifestaciones a favor de la sanidad pública, lo desmanteló y lo dejó en poco más que un geriátrico. 5 años después, y con Emiliano García Page de presidente, poco hemos avanzado para sentirnos orgullosos de nuestro hospital comarcal. Ahora es el momento de reivindicar, junto a la Coordinadora por la Sanidad Pública de la comarca de Tomelloso, para que el hospital cuente con los servicios necesarios para atender los 62.000 usuarios, contando con camas UCI y un plan integral para un mejor desempeño de sus funciones del personal sanitario y no tener que depender de otros hospitales. Tenemos que estar orgullosos y a la vez agradecidos de los trabajadores de la sanidad pública, de médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, personal de limpieza, camilleros, conductores de ambulancia, administrativos, etc. Están luchando contra esta pandemia y en algunos casos perdiendo su propia vida. También los trabajadores de las residencias, que en la inmensa mayoría están en manos privadas, escapándose al control de lo público y haciendo de la atención de los dependientes un negocio muy lucrativo. Hay que volver a la gestión pública, sobre todo de todas las residencias que no cumplan con la labor que se les encomienda de dar de atención y asistencia de calidad a las personas que allí residen. Desde Izquierda Unida, nuestro reconocimiento tanto a los trabajadores de la sanidad y trabajadoras de residencias de mayores y de otro tipo de residencias, de atención a las personas, y un reconocimiento a la persona del doctor Simón por su gran trabajo, a pesar de las críticas desmesuradas de la ultraderecha.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, como he dicho en la primera intervención, la primera intención de esta moción, o de esta, mejor dicho, declaración institucional, era una declaración que pretendía, o que pretende, y lo sigue pretendiendo, ser totalmente aséptica políticamente, porque es una cuestión que se aviene muy fácilmente a que sea utilizada de forma partidista en función del punto de vista con el que se mire la cuestión. Cuando hablamos de la sanidad, tenemos que entender que la sanidad, también quisiera meter también de esta manera la educación, por la parte que me toca y por la parte que también hemos visto que ha sido una de las cuestiones más atacadas en los últimos años, también a nivel no solamente regional, sino también a nivel nacional. Pero en este caso, que es el caso que nos ocupa, desde luego la sanidad, tenemos que defenderla de forma pública y sobre todo que tenga calidad. Esas son las dos palabras que me parecen importantes. Ya he dicho en alguna que otra ocasión también que lo que vemos, lo vemos incluso a diario, voy a poner otra vez ese símil, en este ayuntamiento cuando nos viene una solicitud para tirar una casa, es que la casa se tira en una mañana. Luego después, para hacerla, se tiran un poquito más de tiempo. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Lo que hay que hacer es ir poco a poco recuperando el nivel de sanidad que teníamos, que en este caso, yo creo que aunque dice el portavoz de Izquierda Unida que poco se ha visto, algo más se ha visto que en los años anteriores, y desde luego yo creo que anuncios como el que hemos podido ver esta mañana, en el que ya se han anunciado nuevas 3.617 plazas sanitarias en 2 años, en 2021 y 2022, creo que alguna de esas plazas corresponderá también al Hospital de Tomelloso, y que si las unimos a todas las que se han ido contratando en los últimos años con los de Emiliano García Page, aunque parezca que no se ve nada, eso va a hacer en torno a unas 12.000 plazas más que había cuando estaba María Dolores de Cospedal en el gobierno del Partido Popular. Que es cierto que los profesionales sanitarios han tenido que hacer frente a esta pandemia y a estos problemas sanitarios con poco material o prácticamente nulo, efectivamente, es así. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que ahora todo el mundo, o gran parte de la gente que está hablando, sobre todo a niveles políticos, supiera que iba a pasar todo esto, porque parece que todo el mundo sabía lo que iba a pasar y todo el mundo tenía claro que el gobierno ha actuado tarde en algunos casos, luego cuando ha actuado no tenía que haber actuado, luego cuando nos dejan salir de casa no tenían que habernos dejado salir de casa, pero cuando no nos dejan tenemos que salir de casa. Entonces esto es un poco pues incongruente por parte de prácticamente todos los que entramos, y me meto yo también, en estas cuestiones y en valorar situaciones sanitarias que tienen que ser valoradas y que tenemos que seguir a los técnicos que realmente saben. Y por eso aprovecho también para sumarme al portavoz de Izquierda Unida en el reconocimiento al doctor Fernando Simón, que me parece que es uno de los pocos que no ha perdido la compostura en estos últimos meses. Y como digo, pues volver a recordar también desde el punto que a nosotros nos da nuestra responsabilidad como concejales y como miembros de la corporación, que aunque ahora estemos haciendo esta declaración institucional, aunque estemos volviendo a hacer plenos, aunque sean telemáticos como este o retransmitidos, no tenemos que olvidar que el virus no se ha ido, que estamos conviviendo todavía con el virus, que aunque parezca que los bares están abiertos y que podemos tomarnos una caña, que podemos ir a las instalaciones deportivas, que podemos salir por la calle con nuestros hijos y con nuestras familias, que podemos hacer reuniones de hasta 10 personas, todas esas cosas que parece que ya no vuelven a la normalidad, no, señores, no volvemos a la normalidad. Y de hecho, sabemos que tenemos bastantes posibilidades de pasar un verano algo más relajado que estos últimos meses, pero veremos a ver qué nos depara el mes de septiembre y la vuelta al frío, y por lo tanto todos los problemas que conlleven también, en este caso ya no solamente los posibles rebrotes que pueda haber, y que esperemos que a la sanidad pública les pille también bastante mejor preparados de lo que estaban ahora, sino que también otros estamentos, como el que he dicho antes, como la educación, esperemos que en septiembre nos pille preparados de otra manera para poder atender posibles rebrotes, posibles, como se está diciendo, turnos de trabajo. Veremos a ver la conciliación dónde queda. En definitiva, hay muchísimas cosas que, aunque aquí parezca que sepamos de todo, nos informemos de todo, nadie sabemos dónde vamos a estar, no ya en septiembre, sino dentro de 15 días.
Muy bien, la señora de portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues tanto a mí como a los ciudadanos de nuestra región y de nuestro pueblo, y especialmente al personal sanitario, lo que les interesa es el aquí y el ahora. Y la realidad que aquí y ahora es Castilla-La Mancha. Y es que aquí, en Castilla-La Mancha, muere más gente que en ningún otro sitio de todo el mapa de España. Y es que encima, si se han sentido todos abandonados y menospreciados, ellos que además son los quienes están haciendo todo lo posible por salvarnos las vidas con los pocos medios de los que además disponen. Y es que la mayoría de nuestros vecinos lo que quiere oír son debates sobre precisamente ponerle solución a esta tremenda situación que están viviendo nuestros profesionales. Lo que no quieren desde luego oír es debates sobre quién fue antes, si fue antes el huevo o la gallina, quién arruinó al país, quién arruinó a la región, quién heredó más deuda, quién respetó, quién... Pues no, lo que quieren es respeto y soluciones por quienes hoy y ahora están al frente. Pero ya que insisten, porque toda la culpa la centran siempre en el Partido Popular, y toda la culpa siempre la centran en Cospedal, en el gobierno de Cospedal, decir que los gobiernos de Barreda y de Page, que Page entonces era su vicepresidente, dejaron un agujero económico de 12.800 millones de euros. Y de esos 12.800 millones de euros, 1.600 millones fueron en sanidad. No había dinero para pagar a los interinos, no había dinero para empezar las obras, ni para hacer nada. Solo los cajones, y sin contabilizar, había facturas sin pagar por un valor de 3 millones de euros. Estábamos entonces en plena crisis, en una crisis mundial en la que España, que además se agravó con la culpa también de Zapatero, y en Castilla-La Mancha por culpa de Barreda y de Page. ¿Y ellos qué hacían? Pues despilfarro en coches de lujo de 400.000 euros o aeropuerto fantasma, es decir, con lo que ha dicho, lo que quieren, se debería haber invertido era precisamente en sanidad, no en autopistas ni en aeropuertos fantasmas como hicieron en aquel momento. Y toda esta catástrofe financiera y económica, pues fue la que se encontró el PP en 4 años únicos y exclusivos que ha estado gobernando María Dolores de Cospedal, que por cierto volvió otra vez a tener la confianza de los castellano-manchegos porque ganó las elecciones, algo que nos hemos olvidado, volvió otra vez a ser respaldada por la confianza de los castellano-manchegos, porque lo único que hizo fue pagar y pagar y pagar y pagar deudas que otros gobiernos habían hecho. Y no quería, de verdad, no quería entrar en este debate, pero es que ustedes, y no es que, encima se ríe, encima se ríe, es que lo han sacado ustedes a reducir en todas las intervenciones, Enrique, en todas las intervenciones. Y ya pues llega una al final que ya lo que tiene que defender es ciertamente pues una gestión bien hecha, una gestión en la cual se priorizó lo que tenía que ser. No había garantías entonces para prestar los servicios sociales básicos y la prioridad del Partido Popular entonces era la de velar por el bienestar de las personas. Entonces, en este caso, pues mientras que el PSOE dejaba una deuda de 77 millones en centros de salud, el gobierno de Cospedal pues aumentó la red pública sanitaria con 13 nuevos centros de salud y 13 nuevos quirófanos. Y eso son realidades y datos constatados. Datos constatados. Pero es que insisten en culpabilizar absolutamente de todo a cuatro únicos años que estuvo gobernando el Partido Popular con una deuda tremenda y que bastante tenía con seguir garantizando los servicios básicos, entre ellos la sanidad. El PSOE quería cerrar hospitales, se encontró con esas propuestas y tuvo que tomar decisiones en las cuales no cerró ni uno solo de los hospitales en materia de sanidad, que es lo que ahora mismo nos conlleva. Entonces, en este caso, también tenemos que recordar que en julio de 2011 la deuda que tenían las farmacias asumidas, que tenían una deuda impresionante, que fue lo primero que hizo Cospedal, pagar las deudas. O sea, no se puede recurrir a un argumento de mala gestión y de tapar y ocultar una nefasta gestión al Partido Popular, que solamente, insisto, ha estado cuatro años. Y es que ustedes llevan cinco años, cuatro años, el PSOE junto con Podemos, cinco años y cuatro años y uno más que llevan ustedes en solitario. Y es que no han hecho nada, no han hecho nada. Es que esta es la situación que se están encontrando lamentablemente los el personal sanitario, y no es que lo digamos nosotros, y en realidad quiero centrar el debate y quiero decir que lo que le preocupa realmente a los profesionales sanitarios es el aquí y el ahora. No si uno heredó deuda, el otro tuvo más, el otro tuvo que pagar, y los recursos más recurrentes que vienen ustedes alegando cada vez que los profesionales sanitarios les piden soluciones, les piden test, les piden protección. No pueden echarle, no pueden culpabilizar a otros gobiernos, son ustedes los que están al frente y son los que necesitan que tomen decisiones. Por tanto, con todo esto, decir que los profesionales y el sistema sanitario cuentan con todo, absolutamente con todo nuestro apoyo, y pedimos, insisto, una vez más, que todos los responsables políticos sigan trabajando para que este drama jamás se vuelva a repetir.
Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, yo estaba recordando las prioridades que tenía la señora del Cospedal cuando despidió a 3.000 sanitarios, despidió a 3 o 4.000 docentes, y mientras tanto hacía Torres del Vino, que se gastaba 8 millones de euros en Torres del Vino. Como se quedaba sin médicos y sin enfermeros y cosas de nada, lo que hacía es que les pagaba una paguita que algunos ganaban de pagas extras más que ganaban de salario. Esa es lo que tenía de prioridades María Dolores de Cospedal mientras gobernaba. La sanidad no es un negocio y hay que decirlo alto y claro. Con la salud no se juega. Ahora todos defendemos la sanidad pública. Lo que hace falta es que la defendamos siempre, independientemente de quien gobierne. La sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende. Que los fallecimientos de esas más de 27.000 personas que nos sirvan para no recortar más nunca en sanidad, y se sigue invirtiendo en investigación, en personal y en equipamiento para mejorar la sanidad. No se nos tiene que olvidar que han fallecido profesionales de la sanidad como la doctora Sara Bravo López o el doctor José Manuel Iriarte Osa, entre otros muchos, por falta de equipos de protección individual, por la falta de inversión en los hospitales públicos. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y especifica que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios. Esta ley establece los derechos y deberes de todos. El artículo 148 indica que las comunidades autónomas podrán asumir las competencias en sanidad y higiene, competencias que tienen asumidas, porque al gobierno regional del presidente García Page hay que pedirle que cumpla con el artículo 143 y dote a la sanidad pública de medios para que, si ocurren acontecimientos tan desagradables como el que estamos viviendo, la sanidad pública esté preparada. Desde Izquierda Unida estamos orgullosos de haber defendido siempre una sanidad pública universal y de calidad. Vaya para ellos nuestro reconocimiento, para todos los trabajadores de la sanidad pública.
Muy bien, el señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es reconocer que hoy quizá he pecado de pardillo, y la verdad es que me llama la atención que después de 5 años compartiendo corporación con la portavoz del Partido Popular todavía me pasen estas cosas, porque es cierto que si uno echa la vista atrás, en 5 años, como digo, de compartir la corporación, yo creo que no ha habido ni un solo punto en ninguno de los plenos que hemos tratado en el que usted no haya intentado tratar de forma partidista lo que se estaba hablando en la corporación. Siempre, de alguna manera, vio alguna puya al Partido Socialista. Luego también estoy un poquito descolocado, porque es que resulta que, claro, hemos empezado la anterior intervención con lo de qué fue antes, el huevo o la gallina, a quién hay que echarle la culpa, a quién estaba antes, a quién estaba antes de antes, y ahora resulta que ha salido Barreda, luego sale Zapatero, luego después resulta que sale otra vez el Partido Popular. Entonces, la verdad es que estoy un poquito descolocado, pero bueno. Voy a volver a decir lo primero que he dicho, lo he dicho en la primera intervención y en la segunda, lo vuelvo a decir en esta tercera. La palabra era aséptico políticamente. Aséptico políticamente. Esa era la intención de traer una declaración institucional como la que he leído en la primera intervención. Esto se ha convertido en un debate en el que ahora se están sacando datos, de alguna manera, que parece que somos nosotros los que los hemos sacado. Nosotros no hemos sacado ningún dato. Mi primera intervención ha sido muy, como digo, aséptica. Y en la primera intervención de la portavoz del Partido Popular ha sido donde hemos empezado a hablar de las faltas de materiales y demás. Bueno, pues si lo que queremos es tener datos, vamos a dar los datos. Porque resulta que ahora mismo Castilla-La Mancha es la comunidad que más profesionales sanitarios ha contratado junto con Madrid, aunque hay que decir que Madrid tiene 3 veces más población, y que esos datos son 4.310 profesionales sanitarios que no se van a despedir, no como en Madrid, que se van a despedir. Esos son 7.500 más que con Cospedal. Hoy, como digo, se anuncian otras 3.617 plazas sanitarias más en 2 años. En cuanto a material, que por supuesto es un material tan escaso y tan falto que ha hecho falta, perdónenme también ese juego, recurrir a donaciones, a voluntarios, como las voluntarias que hemos tenido aquí en la Comasilla de Alba haciendo mascarillas, o como los voluntarios, y aquí me meto yo porque también tengo que decir que, bueno, esto no tiene por qué, pero hemos hecho polvo unas cuantas máquinas haciendo mascarillas y haciendo pantallas del grupo Coronavirus Makers, pero en total 50 millones de mascarillas son las que se han hecho en Castilla-La Mancha. Otras 10 millones de unidades de todo tipo, que como digo, son insuficientes y habrá que seguir haciéndolas. Pero bueno, aquí en la localidad, que también tengan ese dato, gracias al ayuntamiento, al trabajo desinteresado, de los voluntarios y a las donaciones de varios empresarios, creo que han sido en torno, no sé si estoy en lo cierto, unas 17.000 más o menos las mascarillas que se han hecho y se han repartido entre todos los ciudadanos de la Masía de Alba. Es decir, un pueblo de 6.000 y pico habitantes, 17.000 mascarillas en el tiempo en el que hemos estado con esta pandemia. Como digo, no es lo que nos hubiera gustado, no es el material que hubiera sido necesario, pero también es verdad que se han sufrido otra serie de cuestiones y de problemas que, por cierto, no han sido únicos y exclusivos del gobierno de Castilla-La Mancha, porque el gobierno de Castilla-La Mancha, entre otras cosas, ha tenido que devolver cargamentos enteros de material defectuoso. Pero eso también ha pasado en Murcia, de Vox, en Andalucía, del PP, o en Madrid, del PP. O sea que le está pasando a todo el mundo. Eso está claro. Por cierto, en cuanto al aeropuerto fantasma, tengo que decir que precisamente en el aeropuerto fantasma han venido ya, no sé si son 4 o 5 cargamentos, ¿no?, de material directo del corredor entre China y España. Ahora mismo, la comunidad autónoma que más pruebas PCR y test está haciendo en función de número de habitantes es Castilla-La Mancha. A 12 de mayo, 130.000 pruebas, que son pocas. Que son pocas, está claro. Pero son 3 veces más que en Murcia o 5 veces más que en Andalucía. Se hacen pruebas diagnósticas a profesionales sanitarios, a trabajadores de residencias, a centros sociosanitarios, residentes, trabajadores de servicios públicos que luchan contra el COVID, que son más de 50.000 personas. Page que no ha hecho nada prácticamente por la sanidad en Castilla-La Mancha, además de todas las plazas que saca, entre otras cosas, ha multiplicado por 4 el número de las UCIs, ha multiplicado por 3 el número de camas y ha multiplicado por 4 el número de respiradores que ahora mismo en Castilla-La Mancha. De todo esto, hay que decir también que, entre otras cosas, aparte de las ayudas sociales y demás y otras cuestiones que van asociadas a la pandemia, pues hombre, sí que habrá que decirle al PP, y esto sí es cierto, que también habrá que darle sus datos, que despidieron a 3.500 profesionales sanitarios, eso está claro, que cerraron las urgencias rurales, entre otras cosas, porque decían que los médicos y los enfermeros se dormían en las guardias y no trabajaban. O sea, había un señor que era el alcalde de Almansa, no sé si saben ustedes quién es, que decía, en concreto, que es que los responsables de las urgencias en Almansa leían el Hola en vez de trabajar. Se cerraron 1.000 camas hospitalarias y se intentaron vender o cerrar 5 hospitales, entre ellos el de Somelloso. Porque aquí todavía se acuerdan de ciertos viajes que hacían responsables del Partido Popular de Somelloso a la zona de Levante para ver cómo estaba funcionando el sistema sanitario privado de allí, porque era la hoja de ruta que tenían para el hospital que teníamos aquí en Somelloso. Y se paralizaron las obras de los nuevos hospitales que estaban en marcha. Estamos hablando de Albacete, de Cuenca, de Guadalajara, de Toledo y de Puerto Llano. Eso sí, Page fue quien tuvo que pagar las indemnizaciones a las empresas por haber parado esas obras. No se inició ni una sola obra sanitaria, ni consultorio, ni centro de salud, y por cierto, el último dato es que el Partido Popular no forma parte del acuerdo de 630 millones entre Ciudadanos y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha para continuar con las obras sanitarias. Por lo tanto, si nos ponemos a dar datos, podemos dar muchos datos. Pero en cualquier caso, como todos hemos dado datos, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es ver si realmente nos interesa hacer una declaración institucional conjunta, aséptica, como digo, o hay que modificar alguna cuestión. Por lo tanto, yo creo que si no hay nada más, podemos pasar a...
Bien, yo creo que hemos agotado los turnos y es verdad que se ha descontextualizado el tema que se traía, porque se pretendía que era... que fuese una declaración institucional de apoyo al sistema sanitario sin más, sin entrar a tirarnos, valga la expresión, trastos a la cabeza unos a otros. En cualquier caso, creo que estamos todos de acuerdo en que lo que refleja el documento que sometemos a votación es un reconocimiento a un sector fundamental en nuestra sociedad del bienestar. Y precisamente cuando suceden acontecimientos como el que acaban de suceder o el que todavía estamos sufriendo, de una pandemia sin precedentes en el mundo, no solamente en nuestro territorio sino en el mundo, pues uno se acuerda de Santa Bárbara, como dice el dicho, cuando truena. Yo creo que hay que acordarse de Santa Bárbara siempre, y en este sentido pues ojalá y no se nos olvide que todo este personal pues que mantiene el sistema sanitario de nuestro país, que es uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo, pues se le valore, se le reconozca y bueno, pues no se les despida y se cuente con ellos siempre y se les mejore sus retribuciones y bueno, pues se les facilite el trabajo con los medios que sea necesario. Ojalá y hayamos aprendido esta lección con todos estos acontecimientos que estamos lamentablemente viviendo y en el futuro pues no nos vuelva a pasar pues los errores que quizás se han podido cometer, que seguramente habrán sido muchos, porque es verdad que es una circunstancia, insisto, sobrevenida y sin precedentes y sobre la que no había pues ninguna hoja de ruta o algo en lo que guiarse para hacer frente a la misma. Así que pues vaya ese reconocimiento a todo el sector y también pues esa petición de que cuanto antes el hospital de Tomelloso, nuestro hospital de referencia, se dote con el servicio de UCI y todo el personal y equipamiento que requiere un servicio de este tipo. Procedemos a la votación de la declaración institucional. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Alguna urgencia?
Pues, ¿queda unida? Sí. Me hicieron llegar una carta que iba dirigida al alcalde, pero sabía que no pudieron. Entonces voy a leer la cabecera y voy a pasar la lectura a ella, la concejala no liberada del Partido Socialista. En nuestra carta, la Asociación Luz de la Mancha, nos dirigimos al alcalde y Corporación Municipal de Argamasilla de Alba sobre los recursos humanos como técnicos en los servicios de salud mental en el Hospital Mancha Centro y en todos los centros del área de salud Mancha Centro. Es si nos podemos poner de acuerdo en hacer algo conjunto, pero sin llegar a lo que nos ha ocurrido en la moción anterior.
Bien, pues antes de que se proceda a la lectura, procede a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor? Sí, es verdad que, bueno, es un documento, por avanzar un poco más. Sí.
Parece ser que ustedes,
sí, no, es que
la concejal del PSOE como explico, el concejal de Izquierda Unida saben de lo que hablan.
Explico un poco más, es verdad que...
Son del mismo grupo, entonces nosotros nada, ni fotocopias ni
nada. Un momento, avanzo un poco más en la explicación. Se trata de algo que ya hicimos hace años en este mismo pleno. Exactamente. La Asociación Luz de la Mancha, que es una asociación de enfermos mentales, pues en